nananum na munchema muradio nyamwe.
Este verano hicieron las maletas para volar a Ghana. El objetivo, además de conocer el país, participar en un proyecto solidario, enseñar a nadar a jóvenes y a niños. El destino, una pequeña isla, Asisakpe, de 3 kilómetros, situada en la desembocadura del río Volta. Alrededor de 800 habitantes que sobreviven gracias a la pesca. Maitane Nieto, Javier Galapero, ¿cómo estáis? Bueno, buenos días a los dos.
Buenos días, Egunon.
Oye, Ghana y un proyecto solidario, Maitane.
Sí, muy chulo. La verdad que fuimos allí con la ONG Acoma y decidimos eso, hacer un proyecto voluntariado para enseñarle a nadar a los, pues eso, a los niños que había allí.
¿Cómo se os planteó, Javier, la posibilidad de ir a Ghana y de participar en este proyecto solidario?
Pues la verdad que teníamos en mente dos proyectos. Uno era irnos a la India, concretamente creo que era a Jaipur. Era un proyecto con mujeres maltratadas con sus niños. Y luego este de Ghana. Sopesamos un poquito porque como primera experiencia irnos a la India, mucha gente, estrés tal y cual, y al lado contrario estaba Ghana, isla, el agua que nos encanta, trabajar con niños, desestresante. Bueno, pues al final pues esto sopesamos un poquito. ¿Y
os fuisteis a Ghana?
Sí, y se ganó África.
Maitane, era la primera vez que ibais allá y que participabais incluso en un proyecto solidario, ¿no? Como de cooperación.
Sí, la verdad que nunca habíamos estado en Ghana y el impacto... Yo nunca había estado en África personalmente y el impacto que sientes al llegar allí, olores, ruidos, la comida, la gente, es completamente distinto. El impacto es muy, muy chulo.
Claro, lo curioso es que es un proyecto enseñar a nadar a niños y jóvenes en un país rodeado por el mar y en una isla.
Claro.
Sí, es que curiosamente nos habían dicho ahí, a ver, la forma de vida allí pues es la pesca, ¿no? Y curiosamente nos habían dicho que mucha gente allí, sobre todo los críos que eran los futuros pescadores, no sabían nadar. Claro, y decidimos, nos encanta el agua, hacemos muchísimo, pero muchísimo deporte, nadamos todos los días y dejemos joder.
Es la nuestra.
Exactamente.
¿Cómo preparasteis la maleta, Javier?
Pues la verdad que no sabíamos muy bien
qué
cómo.
Meter, ¿no?
Exactamente, claro. Sabíamos que iba a ser África, sol, agua, poquitas cosas porque tampoco... Queríamos no aparentar, pero que la gente no se sintiera allí un poquito como pequeñitos, ¿no? Y la verdad que cogimos 4 cosas, de las cuales se han quedado 3 allí. Y pues bueno.
O sea, llevasteis más peso del que trajiste, ¿no?
Sí, sí. Y lo que sí que metimos fue muchísima ilusión y bueno. Y nos hemos traído más de la que hemos llevado allí.
Oye, Maitane, primer día, momento que llegas allá. ¿Te bajas por las escalerillas del avión?
Pues me acuerdo el primer día, aparte que el viaje es súper largo porque llevas muchas horas sin dormir, muchas conexiones, retrasos en los aviones. Encima llegamos allí y nuestro primero es cambiar el dinero. Bueno, sí que cuando llegamos nos estaba esperando el organizador de la ONG. Entonces llegas allí, cambias el dinero, te montas en un taxi y te llevan al mercado. Y de repente empiezas a ver, eran las 6 de la mañana, estaba justo amaneciendo y gente por todos lados.
¿En el mercado ya a las 6 de la mañana?
Porteadores que te cogían las mochilas, gritos, ruidos, todo preparado. Fue el impacto de ¡boom! Muchísima gente, muy, muy chulo. El mercado fue impacto total.
Era una manera de entrar en el país o una manera de comenzar lo que era el viaje, pero vosotros no os ibais a quedar allá en el mercado.
No, nos llevaron al mercado para coger un zrozro. Lo que allí se llama zrozro es como un autobús viejo que nos llevaría a Adafo, donde estaríamos pues eso, las 3 semanas en la casa de voluntarios.
Uh-huh. Adafo, el caminito hasta llegar allá.
La verdad que aquello era una aventura en sí, porque al final eran pequeñas furgonetas con muchísimos años, completamente destartaladas, 15 personas, el calor que hacía... Claro, nosotros era la primera vez que estábamos, tenía sentimientos de inseguridad, te sentías súper pequeñito allí. La verdad que el primer día, claro, sin dormir. Oye, 24 horas.
Claro, y te montas en una furgoneta, ¿pensabais que se iba a caer, por ejemplo, las puertas?
Sí. Y luego los caminos de allí, Concretamente ese no, pero algún otro viaje que hicimos por el país, las carreteras eran, vamos, con unos baches, carreteras de tierra. Nosotros decíamos, no, no llegamos, esto se para aquí. Pero bueno, la verdad que estuvo muy chulo.
¿Llegasteis a Dafo?
Sí.
¿Cómo es?
Pues llegamos, curiosamente llegamos porque era el festival de Ghana, de cultura musical.
Qué bonito.
Y ¿no? aquello estaba llenísimo de gente y había muchísima música. La gente sí que vive la música, el baile, claro, la gente allí bailando música por todas partes. Y que, claro, para nosotros fue un impacto visual también de decir, joder, ¿dónde nos hemos metido aquí, no? Pero mucho.
Bueno, ya pensabas que te iban a enseñar a bailar. Tú a nadar ibas a enseñar, para bailar también, ¿no?
Sí, no sé si lo iban a conseguir, pero bueno. Había opción.
Se iba a intentar, Maitane, llegar a Dafo y ver un festival musical. Pues es una experiencia única.
Fue maravilloso, en plan, a la calle, lleno de gente, pero lleno de gente era como ver la calle Dato. Bueno, es que no tiene nada que ver, pero una calle de la anchura de la calle Dato y los bares abiertos, las puertas, y la gente bailando, dándolo todo, ningún tipo de vergüenza. Fue, nos metimos ahí al medio y pues venga, vamos
a bailar, ¿no?
A bailar.
Vosotros teníais allá precisamente vuestra residencia, decías que era el lugar más o menos donde se juntaban los cooperantes, ¿no?
Sí, nosotros allí cuando llegamos a Dafo teníamos la casa de voluntarios, que hay que decir que de todas las casas que había allí, la nuestra, por así decir, tenía por lo menos baldosas en el suelo, habitaciones, un baño y camas para dormir, porque sí que nos dimos cuenta que todas las casas que había allí no tenían esa infraestructura.
Claro, ¿cómo eran el resto de las casas?
O sea, había muchas casas que estaban hechas de adobe y pues igual un colchón en el suelo. Muchas no tenían baño, muchas el baño estaba afuera, en el campo. Entonces nosotros la verdad que tuvimos mucha suerte.
¿Os podía haber tocado perfectamente?
Sí, sí,
en
sí.
¿En una cabaña?
Sí, en una cabaña. Por ejemplo, los habitantes de la isla no tenían casas, tenían cabañas.
Vosotros tenéis que pasar a la isla, ¿no? Javier, esa isla que está enfrente, creo, de
Dafo. Sí, nosotros íbamos todos los días a las 8 de la mañana, claro... Otra cosa era el tiempo allí, porque ahí no hay tiempo. Íbamos desde el embarcadero que había allí, que era una playa, hasta la isla y tardaríamos en una barquita de pesca local, que era como íbamos, alrededor de 15 minutos o así. Pero bueno, la verdad que despertarte por la mañana y tener el mar, la barca, aquello era idílico, vamos. Era, uf, es que... Ghana en sí era una postal constante, o sea,
constante, ¿no? Claro, era una, tú ibas con la cámara constante. Además, Javier, sí, ¿no? Sí, con la cámara fotográfica sacando fotos.
Sí, no todos los días, porque es que era cada rincón que veías, cada paso que veías, cada persona, cada gesto, era una foto. La verdad que allí sacar fotos es súper fácil, pero bueno, nos centramos un poquito en el proyecto en el que íbamos, que era pues el de los críos y el de la isla, y bueno, pues de ahí son casi todas las fotos.
Maitán, en la isla, 3 kilómetros, aproximadamente unos 800 habitantes, ¿no?
Sí.
Entre 600 y 800 habitantes, más o menos, sobreviven gracias a la pesca.
Sí.
Es una isla tremendamente accesible, ¿no? Para poder moverse por allá.
Bueno, esto es curioso porque es muy accesible para los de fuera para entrar, pero como bien dice el título de nuestra exposición, es una cárcel sin barreras. Muchos habitantes de allí, sobre todo los niños, no pueden salir. Sentido de... Nos contó el organizador que hubo un hombre que se le engangrenó la mano. Entonces, este hombre, por la imposibilidad de salir de allí, porque no tenía acceso a un barco que le sacase de la isla, para después de la isla tener que llegar al continente para luego de allí ir al hospital, es muy difícil, o sea, no es tan sencillo. Entonces,
¿no tiene posibilidad de salir de la isla? ¿O muy pocas posibilidades?
Muy pocas. Por ejemplo, si tú no tienes un barco que en ese momento llega... Ellos allí no tienen un barco propio, no puede salir. Entonces, es flexible, bueno, hasta cierto punto. Al salir es mucho más difícil, sobre todo hay muchos niños que tienen 10, 11, 12, 13 años que no han salido nunca de la isla, no conocen otra cosa.
¿Cómo es la isla? ¿Cómo la describirías, la isla?
¿Cómo es la isla? No sé, voy a decir chiquitita. No tienen, sí, la isla tiene poquito. Tiene la playa, que es donde nadábamos con los peques, las casas de adobe y, bueno, lo que sí que nos gustó mucho de la isla es el cole, la escuela, que son clases abiertas para tienen clases abiertas y clases cerradas. Y clases muy sencillas, o sea, las pizarras como antaño, pizarras negras en la pared, pupitres como los que usarían nuestros abuelos, y no tiene más.
La isla, Javier.
Pues la isla, la verdad que era idílica, era una islita de postal, muchas palmeras, cocoteros, sí que había muchísima suciedad en el tema plástico, allí uh-huh. No hay concienciación de tema reciclaje y tal, bastante tienen con sobrevivir allí, pero la verdad que la isla...
¿Cómo para pensar reciclar?
Sí, bastante tenían pues con qué pensar qué vamos a comer hoy.
Oye, ¿y qué pensaron cuando llegasteis allá?
Pues...
Yo imagino que estarían sorprendidos, niños, niñas, que igual no sé si habían visto algún blanco. No era fácil.
Sí, sí que anteriormente a nosotros sí que había habido, creo que unos catalanes, hace 2 años me parece. Pero la verdad, claro, nosotros éramos la excepción allí. Es la gente blanca que va. Los críos les sacas de su rutina habitual y pues para ellos era como pues una fiesta. Era, y luego encima, entre otras cosas, nosotros les damos de comer. Claro, al final era una comida más al día y bueno, la verdad que...
Estaban agradecidos.
Sí, la verdad que sí, la verdad que... A ver, los niños sí que son igual aquí que allí. Lo que pasa es que hay cosas que igual das por sentado aquí que nos han enseñado allí. Bueno, me refiero en el tema de... compartir. Desde muy pequeñitos comparten. Nosotros, por ejemplo, llevamos unas bolsitas de pues de arroz y como no había para todos, a los más pequeñitos se les daba una para cada dos. Pues entre ellos mismos se encargaban de repartir. O sea, y...
Lo que es la supervivencia, ¿eh?
Sí. La verdad que era muy chulo de ver. Era...
Oye, has mencionado el arroz. En Maitane el arroz forma parte de la vida diaria, ¿no?
Sí.
Del menú.
Bueno, nosotros...
¿Todos los días comíais arroz?
Nosotros todos los días comíamos arroz. En la calle que he comentado antes había 3 o 4 restaurantes y vendían arroz, arroz, arroz y vuelta otra vez arroz. Creo que la primera semana es, pues eso, ¡guau, qué chulo! Un arroz con tomate, arroz sin tomate, arroz con habichuelas o arroz sin habichuelas. Pero es muy difícil comer otra cosa que no sea arroz. La verdad que son, pues eso...
Oye, ¿qué impresiones sacaste? Sobre todo, ¿qué anécdotas o esas preguntas, ¿no?, que tienes la sensación que te van a hacer o preguntas que te han hecho, ¿no? Joder, les llamaría mucho la atención.
Al final, lo que... Allí, por ejemplo, cuando íbamos por la calle nos llamaban befono, que significa en su idioma, pues, hombre blanco. Y nos hemos quedado con la cosa de cuando íbamos por la calle, ellos te apartan la mirada enseguida. Nos íbamos por la calle andando, te cruzas y ellos enseguida apartan la mirada. Sin embargo, en el momento que tú haces el primer gesto de hello, how are you, o simplemente saludas con la mirada, ellos enseguida les cambia la expresión. Y enseguida te saludan y van donde ti, te hablan, te preguntan cosas. Al principio te miran como reticentes, pero claro, el sitio al ser tan pequeño, a la semana enseguida te conocen. Luego ya es como que se habitúan a ti, les gusta, es... te aceptan, entre comillas, en su rutina, en su día a día.
¿Tuvisteis la posibilidad de moveros por allí? Has mencionado, Javier, que os movisteis.
Sí.
Os movisteis por el país y que las carreteras eran infames.
Sí, la verdad que teníamos poquito tiempo porque simplemente eran los fines de semana cuando disponíamos de esos días. Y la verdad que queríamos, pues ya que estábamos allá, aprovechar pues para ver un poquito... pues gana, ¿no? No nos dio tampoco mucho tiempo, pero bueno. Sí que es cierto que Ghana como país para visitar con mochila, como yo diría, es complicado, porque claro, las distancias son larguísimas y las carreteras, medios de transporte son súper complicados. Ya te he dicho antes que las carreteras eran, o sea, parecía que había pasado una guerra por allí, eran unos baches enormes. Eran viajes largos, llenos de gente, muchísimo polvo, muchísimo ruido, muchísimo calor. Tenías ganas de, venga, llegamos ya y se estropeaba el coche. Uf, aquello era una aventura aquello. Pero cuando llegabas al destino, concretamente nosotros fuimos a unas cataratas que había por allí y el entorno cambiaba completamente de la costa a la montaña con unas cataratas enormes.
Impresionantes, ¿no?
Guau. Muy verde aquello, montaña, la verdad que muy chulo.
Exposición fotográfica, Maitane, que la podemos encontrar en Montehermoso.
Sí, eso es. La verdad que nos presentamos a un concurso y, bueno, ya llegamos en día a Vitoria y le mandé a Javi la foto. Y dije, guau, mira, presentamos el concurso. Y surgió así como, va, pues venga, va, que tenemos fotos muy chulas. Y cuando nos llamaron, la verdad que nos hizo muchísima, muchísima ilusión porque...
Haber resultado premiados, además, en Gasteiztarrak Around the World.
Fue una sorpresa muy, muy grande, muy bonita y, pues al final el premio principal era eso, pues venir aquí, intentar exponer las fotos y que la gente conociese un poco, pues eso, lo que habíamos visto allí y la... Uh-huh. Las pequeñas cositas que habíamos visto.
¿La foto? ¿Cuál sería? Porque hay varias fotografías.
Sí.
Hay seis, efectivamente, que vosotros mandasteis. Pero
la
¿cuál sería?
Que...
¿De todas ellas, cuál?
Pues la verdad que yo personalmente me quedo con una que estos días hemos estado preparando la maquetación para la charla y en el centro cívico pusimos un cartel con unas fotos que habíamos sacado de internet de la isla. Y curiosamente, la foto principal con la que hemos abierto la exposición aparece la misma niña que estaba en el cartel. Y nos dimos cuenta, pues, el sábado, me parece, fue curioso. Y yo, personalmente, yo me quedo con esa foto.
¿Te quedas con esa foto, con el momento de sacarla?
Sí, la verdad que es la composición de la foto, la niña saltando con la hermana en brazos, la alegría, pero en su cárcel. La verdad que eso, el vestido amarillo, los colores, no sé. Yo me quedo con esa foto.
Maitane.
A mí me gusta muchísimo la foto que tenemos con el peque comiendo. Y la foto le hemos puesto de nombre Disfrazando el hambre. Al final eso es todo muy bonito, todo muy idílico, nos lo hemos pasado genial. Pero sin olvidarnos que al final del día ellos lo pasan muy mal y que al final allí muchas veces eso, no tienen para comer.
Bueno, pues recordar a los oyentes que se acerquen hasta Montehermoso, que vean la exposición, que vean una exposición fantástica, ¿eh? De cuatro países, además de las cuatro personas, de las cuatro parejas, en principio, ganadoras. Maitane Nieto, Javier Galapero, casi un placer que hayáis venido hasta aquí, que os vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Es que ricasco.
Igualmente.
Sube ahí. Agur.